Bueno, ya les extrañaba, no sé si el extrañar era recíproco de su parte también para mí, pero yo les extrañaba a ustedes. Ya extrañaba a México, su olor, su gente, su calor humano y qué bien que estamos por acá después de un par de semanas de estar fuera. Bueno, hoy tengo una noticia, una mala y una buena que compartir con ustedes. ¿Cuál quieren primero?
La mala.
¿Cuál quieren primero? Dice la mayoría, ¿la mala? Bueno, la mala es que estoy de regreso y me voy a tener que aguantar. ¿Y la buena? La buena que, bueno, es que mañana no hay plática porque hay un feriado, ¿no? Así que a disfrutar el día, los que puedan hacerlo. Y otro anuncio que tengo que darles, hoy va a ser solamente mi plática porque la doctora Gaby tuvo una situación de última hora, quizás familiar, no tengo detalles. Pero lo cierto es que no pudo llegar, tuvo que ausentarse y no va a estar con nosotros en el día de hoy. Así que solamente estaré yo, así que me tienen que aguantar a mí en la tarde de hoy. Y ni modo, pues cuando toca, toca, ¿no? Bueno, hoy comenzamos con el módulo 4 ya avanzando. Es increíble cómo hemos avanzado en este año, en esta Escuela para Padres, primera etapa de 2016. ¿Les parece mentira a ustedes también como a mí que ya estamos en mayo?
Sí.
Me desperté un día y ya el año había caminado 5 meses. Los hijos en Miami están por terminar las clases. Algunos colegios ya cierran la próxima semana y el resto la primera semana de junio. Y hasta agosto no regresan a clases. Así que están las mamás desde ya arrancándose los pelos. Los niños regresan a casa. Y haciendo planes para las vacaciones, etcétera, etcétera. Ya se nos fue el curso escolar, ¿no? 2015-2016. Impresionante. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de el primer tema de educación en valores y ahí empezamos con axiológica. Bueno, ¿cómo se cura eso, no? Parece enfermedad, parece una pandemia o algo así, pero vamos a hablar acerca de este tema. La primera parte va a ser muy informativa, así que vale dormirse, pero ya en la segunda mitad, por favor, despiértense porque quiero dejarles algunos principios, algunos consejos que pueden ser prácticos y aplicativos para su vida. Veamos lo que significa la axiología. Bueno, la axiología, como bien dice allí en la pantalla, es o significa tratado y es una rama de la filosofía que estudia y más bien clasifica la naturaleza de los valores. Así que, ¿a qué se dedica la axiología? Pues al tema de los valores. Así que si vamos a estar hablando de educación en valores, vamos a estar hablando de lo que la axiología más bien clasifica. Mientras la ética encarrila los valores y nos dice cómo usarlos, la axiología los clasifica. Así que eso es propiamente a grandes rasgos lo que este término significa. La siguiente, por favor. Ahí está, surgimiento de este tema, de esta materia, de esta rama de la filosofía, en el siglo XX, ya por el 1902, Paul Lapié, filósofo y escritor francés, incluyó en su libro acerca de los valores el término axiología, y más tarde, en el 1908, le dio continuidad Edward von Harmert, quien también escribió al respecto. Así comenzó a sellarse la rama que estudia los valores bajo este nombre de la axiología. Pero se reconoce que mucho antes, desde el siglo XIX, ya se manejaba el tema de valores. En términos de la estructura psicoemocional y acciones que los seres humanos practicamos todos los días y que definen nuestra vida. Anteriormente a estas épocas, valores simplemente, o el término valor solamente se usaba para las finanzas, el valor monetario, el valor detrás de una moneda. Pero luego los filósofos, los sociólogos, los psicólogos tomaron ese término y lo llevaron entonces a la conducta humana y aquello que nos define a lo largo de la vida, a las sociedades, a las culturas y a los seres humanos. Así que eso es propiamente la axiología. La siguiente, naturaleza de los valores. Bueno, en primer lugar, objetivos ideales que son captados por el individuo en desarrollo. Desde la niñez hasta las etapas más avanzadas de crecimiento, hasta formarse ya finalmente quién seremos como persona, ahí estamos adquiriendo valores. ¿Cómo adquirimos valores? ¿Cómo adquirimos estos valores que nos definen como personas, como sociedad, como familia, etcétera, etcétera?
¿Por medio de los padres?
Exactamente, los padres, la familia en general. ¿Dónde más?
En la escuela.
En el colegio, en la escuela. ¿Y dónde más? en la sociedad de forma general. Bueno, hoy en el siglo XXI se están formando valores, y esto quizás lo voy a profundizar más adelante en la parte práctica de esta plática, pero nuestra sociedad está siendo formada en valores a través de la media, redes sociales y en último lugar televisión. Es decir, las redes sociales y demás están diciéndole a nuestros hijos qué creer y cómo ser, cómo vivir y cómo actuar. Por eso es tan importante que nosotros nos eduquemos al respecto y no le cedamos ni una pulgada de la educación en valores de nuestros hijos a una sociedad que quizás lo que enseña es antivalores, y no nos podemos dar el lujo de que se nos pierdan. En cuestión también de naturaleza de valores, bueno, están unidos a las raíces culturales. De acuerdo a nuestro trasfondo cultural, nosotros terminaremos definiendo valores familiares, definiendo valores individuales. Por ejemplo, yo soy de origen cubano y muy probablemente algunos valores que yo arrastre a lo largo de la vida no van a ser considerados en México, porque tienen que ver con la idiosincrasia de la cultura donde yo nací y me formé los primeros 22 años de mi vida. Y luego llegué entonces al sur de la Florida, a la ciudad de Miami, que es un melting pot de culturas, es una mezcla impresionante de culturas, y se adoptan otros valores, por ejemplo, de los colombianos, de los venezolanos, de los puertorriqueños, de los dominicanos, de los centroamericanos, de los mexicanos, y nos vamos volviendo un poco de todo. Y vamos apreciando y abrazando otras culturas y otros valores, e entendiendo otros valores y formándonos alrededor de ellos. Quizás lo que menos aprendemos en el sur de la Florida es el valor de ser gringo, porque no lo somos allí. Somos hispanos todos mezclados, pero definitivamente influenciados los unos por los otros. Y también es un deber, la naturaleza de los valores, es un deber que ajusta la conducta y exige determinado comportamiento. Es decir, que por los valores que tengamos, terminaremos actuando de determinada forma. ¿Estamos de acuerdo? Que quien soy me define, que quien soy estructuralmente, los valores que tengo, los que llevo conmigo, los que cargo a lo largo de la vida, heredado de la familia, inculcado a través de ejemplos, enseñanzas, etcétera, etcétera. Eso es lo que me va a definir, y muchas veces voy a terminar comportándome precisamente por los valores que abrazo y lo que creo. Valores es un sistema de creencias, es lo que creo, es lo que considero que es, valga la redundancia, valioso e importante para mí, para mi casa, para los míos y para la sociedad en la que vivo. La siguiente. Bueno, las características de los valores. Les dije que esta parte era informativa. No sé si ya alguno se durmió. No me atrevo ni a decirle despiértelo, porque si no me pasa como aquel que daba pláticas y se le durmió a alguien y dice: Señor, por favor, despiérteme a la señora. Y dice: despiértelo usted, que fue el que lo durmió. Entonces yo no pretendo que me den la misma respuesta. Bueno, características de los valores. Primero que todo, la polaridad. Los valores sirven o determinan la característica de los valores, si son positivos o negativos, si son buenos o malos, si son valores o antivalores. Así que nos va a crear una polaridad necesaria para que nosotros determinemos o sepamos qué tipo de valores estamos manejando o qué tipo de antivalores la sociedad también maneja. Por otro lado, la cualidad, lo que diferencia un valor de otro. Por ejemplo, las familias, las sociedades, tenemos valores financieros. Hay personas que hacen culto a la pobreza y que consideran que para ser un ser humano digno hay que ser extremadamente pobre, o por lo menos poner actitud de ello. Hay otros que hacen culto a la riqueza, y pregunto, ¿quién tiene la razón?
Ninguno.
¿Lo escucharon ustedes? ¿Quién tiene la razón? En este culto a valores financieros distintos, quien dice, no, aquí hay que ser pobre, hay que hacer voto de pobreza, no te puedes dar las oportunidades de la vida porque es una ofensa al resto de la humanidad. Y por otro lado, hay quien dice, no, la felicidad, la realización, el logro, la grandeza, el éxito, estás en ser extremadamente rico, y si no lo eres, eres un pobre diablo y estás perdido. ¿Quién tiene la razón?
Ninguno de los dos.
Nadie, por supuesto, porque la clave está en el balance, en entender las oportunidades, los periodos, los procesos de la vida, y en cualquier circunstancia que te encuentres, aprender a ser feliz. Allí en las páginas de la Biblia escribió el apóstol Pablo algo impresionante. Él dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Pero con todo, yo he sido entrenado y puedo todo en Cristo que me fortalece. Este hombre estaba diciendo: el contentamiento mío está en mi fe. Y cualquier etapa de la vida que yo viva, financieramente hablando, no va a definirme como persona, sino más bien yo voy a definir la etapa por mi actitud y por mi rostro frente a él. Es aquí el valor de alguien que no se va a los extremos, sino que por el contrario, logra equilibrar los valores con este criterio. También está, por supuesto, en la característica jerárquica de los valores. Hay valores que son de carácter vitales. ¿Qué ejemplos podrían poner ustedes de valores vitales en la vida? Exacto. Sin el amor no podemos vivir. Es un valor intrínseco del ser humano. Quien no ama no puede vivir, señores. Así que si usted en algún momento se llenó de odio por alguien, aunque sea por un ser humano despreciable, en ese momento dejó de vivir. Es necesario que se vacíe del odio, porque su odio no va a matar a la otra persona, la va a matar a usted, o lo va a matar a usted. Entonces el amor es un valor vital en el ser humano. ¿Qué otro valor vital tenemos? ¿Cuál? El respeto, el derecho a vivir, por supuesto. ¿Qué otro valor vital? Pues, si usted lo considera así, yo con mucho gusto se lo respeto. Claro que sí, la paciencia, ¿no? En esta sociedad donde vivimos tan alocada, donde todos están desesperados, 7 de la mañana en el tráfico de la Ciudad de México, es impresionante lo paciente que son aquí la gente. Las personas en la Ciudad de México.
Porque no los oye.
Cuando uno sale 7 de la mañana, y no solo aquí, en Miami, donde quiera que uno va, te aplazan y no te piden permiso, porque hemos perdido la paciencia. Bueno, quizás esos son algunos valores vitales que nosotros debemos considerar útiles, valores útiles. ¿Qué ejemplos pondría? A ver, ayúdenme. Valores útiles. Ah, muy bien, claro. Sí, el estar a tiempo en un lugar, el honrar una cita. ¿Qué tal el perdón? ¿Qué les parece el perdón? Yo creo que es útil para mantener relaciones sanas, saludables, el que nos regalemos el perdón. ¿Qué tal la tolerancia? Que no es el que nosotros nos hagamos ciegos a los errores de la otra persona. Implica una confrontación, pero una confrontación en amor. Un reconocimiento del error de la persona que amamos y por lo tanto perdonamos. Y lo perdonamos no por el bien de él o ella, sino por el bien nuestro. Escuchen, y quiero ser muy claro al respecto. Cuando perdonamos, no perdonamos para el bien de la otra persona, perdonamos para el bien nuestro. Porque la falta de perdón a quien nos mata es a nosotros. Así que te perdono. Y ese valor útil a mi propia vida y a mi propia salud emocional lo practico y nos nutre en nuestra relación. Y entonces da pie a que sea tolerante, a que reconozca tu error, te lo confronte, te lo deje saber en amor. Y ahora, una vez que lo reconoces, pues me dé entonces la oportunidad de caminar una milla extra a tu lado mientras haces los ajustes necesarios para cambiar. Entonces yo creo que esos son valores vitales que todas las relaciones, todas las familias y las sociedades deben tener. Valores éticos. Honestidad, por supuesto. La no discriminación. Muy bien. ¿Qué otro valor ético? La vida. Ahí incluye el valor de la vida. Yo creo que es un valor ético que no podemos perder de vista. ¿Qué otro valor ético? No todos a la vez, ¿eh? Por supuesto, el respeto. ¿Alguien más habló? La honestidad. Muy bien. Así que cada uno de estos son valores éticos que definen nuestra vida. ¿Estéticos? Ah, pues allá en Miami se volvieron muy famosas las colombianas, porque decían que esas mujeres tienen cuerpos perfectos, ¿no? Y las tallas impresionantes, tenían donde tenían que tener, les quitaron donde tenían que quitar. Entonces las otras mujeres, en medio que ahí llenas de celos, le preguntaron, ¿qué pasa? ¿Les inyectan algo en Colombia a sus mamás? ¿Alguna colombiana acá? Sí, hoy en Lomas me topé con algunas de ellas, ¿no? Y les preguntaban, bueno, que le inyecten en el vientre a su mamá alguna sustancia que las hacen hacer así. No, para nada, pero tenemos unos médicos impresionantes que después que uno nace, hacen maravillas. Y empezaron entonces aviones, ¿no? Turismo a Colombia de mujeres, que los esposos le pagaban la reconstrucción de su cuerpo, porque definimos la belleza por cómo nos vemos y por los estándares sociales. Y está bien que usted quiera estar bello, no tengo ningún problema con eso. No creo que debamos pelearnos con las decisiones que cada quien tome con relación a su cuerpo. Pero pregunto, ¿vas a basar tu felicidad en cómo te ves frente al espejo? ¿En cómo te define la sociedad? ¿En los aplausos que recibes? ¿Por cómo se te ve tu cuerpo? ¿Por cómo está tu abdomen? Etcétera, etcétera. Entonces hay valores estéticos que tenemos que quizás preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por amor a Dios? Los valores lógicos, ¿qué pudiéramos poner allí como valores lógicos? A ver, ayúdenme. ¿Ah? ¿Algo lógico? ¿No? El no matar a la suegra, ¿no? Eso es algo lógico, ¿no? Porque te va a crear mayores problemas, ¿no? Con la esposa, ¿no? ¿Qué otro valor lógico, aparte de esto que acabo yo de decir, se les ocurre a ustedes en la vida? Algo que obviamente sabemos que es necesario. ¿Qué tal la imagen que está en pantalla? Nos está enviando un valor lógico que muchas veces nuestras culturas desafían. Un hombre que no solamente es un semental, un animal reproductor, sino que también sabe ser esposo y padre, participa de los quehaceres del hogar y mientras lo hace participa con su esposa de entrenar a sus hijos en la formación de la familia. Eso es algo lógico, señores. Eso es algo lógico, pero desafiado por nuestra sociedad. Porque desde el abuelo de mi abuelo, es decir, hace mucho tiempo atrás, se nos enseñó a los varones que nosotros somos los machos, los que salimos afuera, los que traemos solamente el dinero a casa, los que quizás dictamos las órdenes, gritamos a la mujer, imponemos lo que creemos y ellas que se las arreglen como puedan con los niños, con los quehaceres del hogar, etcétera, etcétera. Pero se tiene que levantar una nueva clase de hombres y permíteme desafiarles y quizás hasta importunarles un poco a los caballeros presentes. Tenemos que levantar valores lógicos que pongan el hogar donde tiene que estar y donde nosotros, hombres y mujeres, nos convirtamos en los modelos correctos para la vida de nuestros hijos. Y no tanto, yo soy pastor de una congregación, creo que ya lo sabe la mayoría. Así que muchas personas vienen a mí con problemas familiares. Y algunos vienen porque sus hijos tienen bajas calificaciones. Y este es el reproche común que encuentro que los padres me dicen con relación a sus hijos, más bien a sus esposas. Ellos están así, y puro seis, ¿no? Reprobados, están mal en el colegio. ¿Por culpa de ella? Porque yo me voy a trabajar, yo traigo el dinero a casa, yo les doy todo lo que necesitan. ¿Y qué hace ella? Pues miren lo que hace, miren, ahí está el resultado. Miren mis hijos cómo están. Señor, con todo respeto, pero usted no es el cabeza de su familia, usted es el cabezón de su casa. Porque usted no está pensando bien. Porque para que usted vaya a trabajar las horas, inclusive extras, y traiga todo el dinero que trae a casa, como usted lo dice, y le dé todo lo que ellos necesitan, usted también necesita una mujer en casa que se quede con los hijos. Que haga los quehaceres del hogar, que tenga la comida a tiempo, que invierta en sus hijos, etcétera, etcétera. Así que si ella dejara lo dejara usted con sus hijos, usted no pudiera hacer muchas de las cosas que hace. Y piense que son sus hijos también. Regrese a casa, quizás un poco antes, tómese el tiempo del fin de semana de compartir con sus hijos, apague la tele por un momento, deje de ver el fútbol, de compartir con los amigos, invierta tiempo en ellos, porque puede ser que quizás no es su esposa la que está fallando, sino que ellos están demostrando cómo está su estado anímico y emocional por la carencia de un padre que solamente trae provisión a casa. Uy, yo sé que quizás eso duele, pero nos desafía, es necesario que nos muevan el piso, el fundamento, y nosotros nos replanteemos cómo vamos a trabajar el área de los valores. Y por supuesto los valores religiosos definidos en las páginas de la Biblia, los cuales creo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. La siguiente, por favor. Bueno, la axiología puede dividirse en dos grandes escuelas, la subjetiva y la objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la escuela subjetiva dice, yo tengo mis propios valores, usted tenga los suyos. Pero por favor, no intente definir mis valores, porque esto es algo muy personal, muy de adentro, muy mío. Y yo defino cómo creo, cómo la hago, cómo vivo. Así que nadie se mete en mi vida. Entonces eso es el subjetivo. Cuando yo creo que soy el autor de mis propios valores, yo los creo, yo los enuncio, yo los defino y yo vivo tras ellos. Y los demás que se las arreglen como pueden. La objetividad por su parte es otra. Esta dice, no, los valores no son creados por nosotros. No son relativos. No es que yo tengo mi propio valor y tú tienes el tuyo. Los valores son objetivos. Alguien los definió. Alguien los estableció, llámense la sociedad, llámense los proponentes quizás de las ideas que gobiernan los países, o Dios, los definieron y ahí están, y a nosotros nos toca descubrirlos, amarlos, abrazarlos, creerlos y vivir por ellos. Entonces pregúntese usted introspectivamente en esta tarde, ¿a qué escuela pertenece? ¿Pertenece a la escuela subjetiva o a la escuela objetiva? Porque esto es determinante para darnos cuenta de cómo tomamos nuestras decisiones. Si somos relativos en nuestra forma de ser, es porque somos muy subjetivos. Si somos extremadamente herméticos, cerrados, como si estuviéramos dentro de una caja y no pudiéramos respirar y todo nos parece blanco o negro, quizás somos extremadamente objetivos. Y yo creo que hay una combinación necesaria de los dos. Yo soy objetivo en lo que se define en lo que se define con los valores divinos, con los valores que se expresan a través de la Biblia. Yo no necesito recrearlos ni inventar la rueda. Ya Él dijo lo que es bueno y lo que es malo. Necesito creerlo. Pero sin embargo, tenemos valores subjetivos en nuestra familia. Por ejemplo, la familia del vecino o de la mejor amiga de mis hijos no nos puede decir a nosotros a qué hora ayer regresan nuestros hijos de una fiesta. Si nosotros ponemos el horario, papá, mamá, el hijo adolescente te va a decir eso. Pero es que el papá de mi mejor amiga, que es tu amigo, por cierto, le dijo a ella que regresara a las 12. ¿Por qué yo tengo que regresar a las 10? Ah, por una sencilla razón, porque el papá de tu mejor amiga no es tu papá o no es tu mamá. Y aquí en casa las reglas las ponemos nosotros. En ese sentido, esos valores familiares son subjetivos. Y no tenga miedo en hacerlos claros, en hacerlos valer, porque son suyos. Y en ese sentido, de nadie más. Hay valores objetivos definidos por Dios y digamos que también por la sociedad, pero algunos que son nuestros y que no podemos transigir a lo largo de la vida. Bueno, vayamos a la práctica. ¿Estamos despiertos?
Sí.
Sí, tres personas me dijeron que sí. Los demás, despiértense, por favor. Que todavía hay tiempo, todavía es temprano. ¿Estamos acá?
Sí.
Aplicamos un poco de esta verdad, de esta materia, de esta rama, a nuestra vida práctica. Lo convertimos en principios para vivir. ¿Sí les parece?
Sí.
Bueno, aquí van los dos primeros a continuación. Lo primero es definir cuál es nuestro sistema de valores en nuestra familia. Definámoslo. Tomémonos el tiempo, inclusive, si fuera necesario, de sentarnos con lápiz y papel y escribir: en esto cree mi familia. Y esto es lo que quiero que mi familia tenga claro. Estos son nuestros valores. Porque si usted no define sus valores y no les define a sus hijos los valores de su familia, alguien lo va a hacer por usted. Lo va a hacer la tele. Y nosotros somos a veces muy intencionales, luego de las horas de colegio y de trabajo y de todos los quehaceres del día, en ese momentito casi mínimo que tenemos en casa con nuestros hijos en la semana laboral y de clases, pues nos sentamos juntos a ver la tele. Es decir, no hay tele en el cuarto de mis hijos, no hay tele en el cuarto de nosotros. Tenemos una tele en la sala de nuestra casa, allí en el family room, nos sentamos a verla. No porque a veces yo digo, bueno, quiero ponerla en mi cuarto, en la comodidad, encerrarme, ver el deporte, que todos desaparezcan, ¿no? Pero no, digo, me voy a someter a este valor que hemos establecido para compartir en familias, reírnos juntos con las comedias y demás, pero también definir si lo que ellos están enseñando a través de ese programa de televisión es correcto, ¿no? Y en esta semana vimos unos episodios de Disney Channel que se llaman Ant Farm. Es de un programa especial para niños de 11, 12 años que van a una high school, una preparatoria, porque son un programa avanzado. Así que están en medio de grandototes y son bien pequeños. Y entonces se les invita a una fiesta y ellos van a la fiesta, pero para ir a esa fiesta le mienten a sus padres. Uno de ellos dice que está en la iglesia, la otra dice que está haciendo tareas en casa de una amiga, etcétera, etcétera. Y todos se ríen y lo hacen de una manera tan jocosa, tan divertida, que nos provoca reír a nosotros de este lado de la tele. Adultos y niños nos reímos a la par y yo me río junto con mis hijos. Nos reímos de la forma jocosa y divertida en que ellos manejan esta mentira. Pero luego que terminó todo, les digo, ¿qué aprendimos de esta historia? Y ellos se quedan como diciendo, yo no sabía que esto era una clase. Pues digo, bueno, todo tiene una enseñanza en la vida. ¿Saben qué nos enseña esto? A no hacer las cosas como ellos. Porque si las hacemos como ellos, vamos a terminar como ellos. Que al final, en medio de la fiesta, el padre de una de las chicas, un policía de la ciudad de San Francisco, se aparece en media fiesta y dice, ¿qué pasó acá? ¿Quién les dio permiso a ustedes? ¡Uy! Y ahí quedaron en evidencia delante de sus amigos que no tenían permiso, que eran menores de edad, etcétera, etcétera. Y todos los demás también. Y les digo, bueno, lo que sucede es que la mentira, más tarde o más temprano, siempre va a salir. Siempre va a dejar verse. Y ahí definimos un valor a través de un ejemplo, pero también tenemos que definirlo a través de nuestras propias vidas. Y yo creo que eso es importante. Defina los valores de su familia. Segundo, defienda los valores de su familia. Defiéndalos. No le dé temor defender sus valores, ¿eh? Si su hijo es pequeño, ¿quién tiene hijos pequeños acá? 5, 6, 3, 4 años. Así de esos que cuando entran a las tiendas por departamentos, ¿a dónde se van sus hijos? ¿A dónde? Lo dicen tan bajito como para que no se despierten, ¿no? A juguetín, a juguetín, porque si llega a casa ese sonido, los hijos ya comienzan a endemoniarse, ¿no? Cuando su hijo llega a ese lugar repleto de juguetes, repleto de todo lo que quiere, inmediatamente comienza a tomar juguetes. Los suyos hacen eso así también. Digo, para no sentirme solo, ¿no? Recuerdo, sobre todo cuando estaba más pequeña mi hija, pues a veces en medio de una tienda, ya no lo hace, ya ha crecido, pero llegaba a la tienda, agarraba un juguete y yo decía, bueno, se lo puedo comprar, pero no lo quiero hacer por mal padre. No, por eso no lo quiero hacer, porque debo enseñarle el valor de un no. Porque si realmente nosotros juntamos todos los juguetes que tenemos en casa con los de los amigos de nuestros hijos y los amigos nuestros, le daremos un juguete a cada niño en el planeta, se lo aseguro. Entonces, ¿para qué más? Si el que le compré hace una semana lo tiene ahí en una esquina y ya no lo mira porque quiere uno nuevo. Entonces le decían no, no. Y cuando le decían no, ¿qué creen que hacía ella? Habría que le veía hasta la campanilla, ¿no? Y ya, no, un histrionismo impresionante, con razón hoy hace, participa en obras de teatro en su colegio, pero una actuación increíble. Inmediatamente los ojos de todas las personas en la tienda comenzaban a mirar hacia nosotros. ¿Qué le habrá hecho ese padre a esa hija, no? Y te comienzan a intimidar, las personas te comienzan a mirar como mal padre, ser humano, abusador de niños, usted lo que está maltratando, no, no la ve llorar. Y no falta la señora y el señor que se atreve a acercarse y decirle, ¿y usted qué le hizo? Es mejor callar en esos momentos, porque si realmente quiere contestarle, no va a ser el mejor momento. Sea valiente, defienda sus valores. En ese momento mantenga el no. Que la presión social no le robe la oportunidad de enseñarle a sus hijos algo que es por el bien de ellos. Cuando todos los demás le están diciendo sí a sus hijos, no quizás con un juguete, sino frente a otras oportunidades de la vida. Sea valiente en defender los valores de su casa. Sepa qué redes sociales sus hijos están conectados. Tenga usted las contraseñas, exíjaselas. ¿Cuáles son las redes sociales que sus hijos visitan? Mencióneme nombres. ¿Facebook? No, ahí nos dejaron colgados a nosotros los viejos hace mucho. Perdónenme. ¿Cuál otra?
Instagram.
Ah, y la tercera que me dijiste, Snapchat. Hace mucho que nos dejaron a nosotros en Facebook, ya está en Instagram. Ahora están en Snapchat. Ahora comparten fotografías, videos. Y la mayoría de los chicos, 9, 10 años, están siendo introducidos al mundo del sexo completamente sin ningún tipo de limitaciones a través de estas redes sociales. En tiempo real, virtual, cuando niñas de su propia edad, de su colegio, pues les envían fotografías o videos. O a la inversa. Y nuestros hijos vulnerables. Y nosotros ajenos a todo esto. No sabemos qué aplicaciones tienen en sus teléfonos. ¿Cuáles son las contraseñas para acceder a sus teléfonos? ¿Cuáles son las contraseñas para acceder a las redes sociales? Señores, defiendan sus valores, exíganselos. ¿Tienes mamá y papá en casa? ¿No somos nosotros? Pues todavía podemos exigir y que nos respeten. En los Estados Unidos, frente a las exigencias de los padres, uno que otro hijo o la mayoría le dice, voy a llamar al 911 y le voy a decir a la policía que me estás acosando. Si queremos ser valientes, yo creo que lo mejor que podemos hacer es, como un padre que conozco, le dijo al hijo, no te preocupes, yo voy a llamar a 911. Y llamó a él mismo al 911 y le dijo, aquí está mi hijo que quiere decirle algo, y le pasó. Y el niño, ah, ah. Y finalmente el niño dijo, no, mi papá, que me está abusando. Y la policía vino. Señor, ¿qué usted le dijo a su hijo? Le dice, esto, le dije, no, le exigí, etcétera, etcétera. Y el policía miró al niño y le dijo, usted lo que tiene que hacer es respetar a su papá y no nos moleste a nosotros que tenemos tantas cosas importantes que hacer. Porque era un padre que entendía el valor de la disciplina familiar. Entonces no tengamos miedo, lleguemos hasta las últimas consecuencias por defender los valores de nuestra familia. ¿Me estoy haciendo entender? En tercer lugar, la siguiente, por favor, enseñe a sus hijos los valores de la familia. Enséñeselos. Sí, vívalos allí, por allá. En algún momento Dios le dijo a Moisés, háblales a tus hijos cuando vayan por el camino, cuando estén en casa, en la mañana, en la tarde, en la noche. Enséñale lo que crees, enséñale tus principios, enséñale tus valores. No pierdas tiempo, porque la sociedad no pierde tiempo con sus antivalores. Y no todo en la sociedad que es malo, pero hay muchos antivalores que les están metiendo en la cabeza a nuestros hijos. Y nosotros, mudos, inertes, ajenos a esta realidad, queriendo que se vayan al colegio para que nos dejen descansar, cuando en realidad nosotros debiéramos ser más intencionales en la vida de ellos. Debiéramos platicar más, debiéramos involucrarnos más en sus vidas, debiéramos propiciar más momentos de compartir juntos, de deporte, de ejercicio familiar, porque allí se van a generar, sentados a la mesa, en la sobremesa, en los juegos de mesa o afuera en un parque, se van a generar conversaciones importantes donde nosotros podremos enseñar de manera práctica, no catedráticamente, sino de manera práctica, los valores que queremos que nuestros hijos se lleven en la vida. Yo soy una persona que cree en la puntualidad, como bien decía la mamá. ¿Pero de quién lo recibí? Mis padres no me dijeron, tienes que ser puntual, repite conmigo, tienes que ser puntual, repítelo 10 veces más, tienes que ser puntual. No, ellos fueron puntuales y me enseñaron el valor de la puntualidad. Y me enseñaron el valor de llegar a tiempo a un lugar. y de estar 10, 20, si es mejor 30 minutos antes, aunque tenga que esperar por los demás. Pero ahí estoy yo, me quité el estrés de estar corriendo a última hora y puedo darme la oportunidad de que cuando los demás lleguen se encuentren con este rostro agradable o desagradable para ellos, pero ahí voy a estar. ¿Me hago entender? ¿Estoy siendo claro? Sí, señora, gracias por su entusiasmo. ¿Y el resto? ¿Estoy siendo claro?
Sí.
Ah, ok, fantástico. Así que enseñemos los valores. La siguiente, por favor. Aquí dice este proverbio: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así, nos vamos a volver viejitos, pero entonces vamos a comenzar a incorporar nuestras vidas, o vamos a ver cómo brota de manera así natural lo que nos enseñaron en casa, lo que vimos a nuestros padres vivir, y se va a volver parte de nuestras vidas. Entonces tenemos que ser muy congruentes, y eso nos lleva a este consejo que viene a continuación. La siguiente, por favor. Vivir los valores en familia. Para vivir los valores en familia tenemos que comprometernos con la familia. Puede ser un padre dictador que dicta leyes, o puede ser un verdadero padre que te involucras en la familia. Lo que pasa con involucrarnos en la familia y ser verdaderamente un padre, una madre, es que vamos a ser muy vulnerables, vamos a ser muy visibles. Nuestros hijos van a ver lo bueno y lo malo nuestro. ¿Y qué tal cuando ellos descubran que mamá no es perfecta, que papá no es perfecto? Y ahí sí estamos perdidos, ¿no? Cuando se les derrumbe su castillo de naipes, se den cuenta que papá es tentado a decir una mentira, que papá a veces ofende con sus palabras, que mamá quizás hace acciones que no son muy buenas, ¿cómo la arreglamos? ¿Cómo le hacemos? Pues mirándole a los ojos, aprendiendo a decirles: hijo, hija, disculpa, perdóname, yo actué como no debía actuar, yo hice las cosas como no debía hacerlas, yo quiero que tú me perdones, y ponernos al nivel de ellos. Y mientras, si tenemos hijos pequeños que se sienten intimidados cuando le hablamos así de arriba hacia abajo, si tenemos que arrodillarnos, aunque eso nos humille nuestra naturaleza, sobre todo nuestra hombría, hagámoslo, porque es una humillación necesaria, y pongámonos de rodillas para mirarlos a sus ojos y con ternura decirles: ¿sabes qué? Papá te falló, papá se equivocó, mamá se equivocó, y quiero pedirte disculpas. Uy, ¿sabes qué va a ocurrir? Que ese día su hija, su hijo lo va a mirar mucho más, porque descubrió que mamá, papá, sí, no es perfecto, no es perfecta, pero sabe pedir disculpas, sabe bajar al nivel de ellos y mostrarles que es un ser humano en formación también, que tropieza en la vida, pero que está comprometido con la verdad y no la va a sacrificar por nada en el mundo. Hay que vivir los valores. Yo soy un comunicador, yo soy un pastor de una congregación, yo comunico verdades, yo les hablo a ustedes, hablo en diferentes lugares, y tengo que estar comprometido, no solamente con lo que digo, sino con lo que vivo. Porque si ahora la NASA le regalara a ustedes acá en el colegio uno de esos telescopios espaciales que pudieran ver desde aquí hasta Miami, directamente a donde vivo, y ven que al regresar a casa me aíslo, me escondo en una habitación, no quiero ver a mi esposa, la dejo hundida en los quehaceres del hogar, dejo a mis hijos allí que me molestan, vengo de un viaje, estoy cansado, ustedes pudieran ver esa realidad y decir: ¿es ese hombre que nos habla? ¿Este es el hombre que ahí cada domingo se para frente a una iglesia a enseñar valores, a enseñar bondad, a enseñar verdad? Eso es un hipócrita más. Y quizás confirmaría mucho de las sospechas que tienen acerca de los líderes, sobre todo religiosos. Más allá de la verdad que comunicamos, algunos de ustedes en el hogar o en la sociedad lo comunicamos, señores y señoras, tenemos que estar comprometidos con vivirlas en primer lugar. Porque nuestro mayor mensaje, nuestro mayor mensaje es lo que vivimos, y en casa es lo que nuestros hijos digan. Recuerdo cuando mi hijo Isaac tenía 4 añitos, algún adulto estaba teniendo una conversación de adultos y hablaron de que el esposo de esta familia, el padre de familia, nunca había cambiado los pañales a los hijos, y la mujer decía: no, él dice que eso es para las mujeres, que él no sabe cómo hacerlo, que yo me encargue de eso. Y mi hijo tenía 4 añitos en aquel entonces y dijo: mi papá no es así, papi sí lo hace. Y entonces yo en ese momento tomé conciencia y dije: es decir, que cuando yo lo hago y cambio ese pañal sucio de mi hijo, que parece que me voy a virar al revés de tan mal olor, resulta que lo que estoy enviándole a mi hijo es: tú eres importante para mí. Y yo no lo sabía, yo simplemente lo veía como una participación en la vida del hogar, un apoyo a mi esposa y algo más con que quizás ayudarla cuando estoy presente allí. Pero él lo vio como una, un involucramiento en su vida, una presencia en su vida. Si supiera que cuando su hermana nació, la primera vez que mi esposa me dijo, necesito que me ayudes cambiándole el pañal, yo le dije, ¿qué? No, para nada, yo soy alérgico. No, para nada. Hasta que finalmente tomé conciencia y dije, ¿qué estoy haciendo? No, esa es mi hija. Yo participé en hacerla, tengo que participar en formarla. Y entonces cambié por primera vez un pañal y ahí ese día, pues, me deshice la verdad. Pero valió la pena, porque me doy cuenta que no solamente estaba tocando un cuerpo y limpiando la parte sucia de su cuerpo, sino que estaba tocando un corazón. Y es muy importante que pensemos eso, que lo tengamos en cuenta. La siguiente, por favor. Bueno, sugerencias como esta, que quizás ustedes han visto esta imagen que viene a continuación allí en las redes sociales. La siguiente, por favor. Dice así: casas se construyen con ladrillos, hogares, ¿con qué se construyen? Con valores. Porque no es lo mismo una casa que un hogar. La casa es la estructura física, es el edificio donde vivimos, son las paredes, es lo físico, lo tangible pero frío, impersonal. El hogar es vida, el hogar es tierno, el hogar es calor, el hogar es relaciones, el hogar es amor, el hogar es confrontación, es fricción, es aprendizaje, es fallar y comenzar a pedir disculpas y perdón, es recibir perdón. El hogar somos nosotros. Y por eso cuando he ayudado a personas en mi ciudad que por la crisis financiera estaban perdiendo sus casas y llegaban a mí como pastor de ellos y me decían, ayúdame en este problema matrimonial, y le decía, ¿cómo te ayudo? Y comenzaba a escucharlos y ella decía, es que él es un vago que no trabaja lo suficiente, o es que él no sabe manejar nuestra economía familiar. Y él decía, yo, no tú, que te la pasas comprando en las tiendas y usando las tarjetas de crédito y estás agotando todos nuestros recursos y por eso ahora vamos a perder nuestra casa. Y yo les decía, los dejaba ahí que se gritaran allí mientras no hubiera maltrato físico. Bueno, pues les hago eso. Y ya no estaban todos drenados y cansados y ya no querían decirse nada. Les decía, ahora yo puedo hablar con ustedes. Sí, claro. Digo, bueno, pensé que me habían invitado solamente para presenciar una pelea familiar. Me dejan darles un consejo. Dejen de buscar un culpable. Asuma cada uno su responsabilidad. Ámense, perdónense, abrácense y acompáñense en este proceso. Pierdan el techo si es necesario, pero no se pierdan ustedes. Váyanse a un departamento pequeñito, renuncien a la casa bella que compraron con vista a un lago, con alberca. Renuncien a todo lo que tenían, a todos los lujos. Piérdanlo, pero no se pierdan ustedes. No pierdan el estar juntos, no pierdan el amarse, el respetarse, el honrarse, el dignificarse con sus acciones y con sus palabras. No pierdan eso, porque al final del día, al final, con los años, recuperarán una casa. Pero quizás, si en el camino se perdieron ustedes, jamás recuperarán el amor del uno por el otro, el respeto y todo lo demás. Hay una pareja en particular que hoy vive en otra ciudad, tienen una casa preciosa. Gracias a Dios están juntos. Gracias a Dios supieron que tenían que caminar juntos. Así, en esas fricciones de la vida, recuperaron lo perdido, tal cual se los dije en algún momento, tal cual en algún momento les pareció a ellos imposible de lograr y buscaron un culpable. Pero se dieron cuenta que más que culpables, tenían que asumir responsabilidades y cuidar el valor existencial mayor que tenemos, que es la vida propia y la vida de la familia. Eso es lo que vale. La siguiente, por favor. Bueno, finalmente, esta es la imagen con la que quiero cerrar. Este es el valor intrínseco, el valor mayor que nosotros tenemos si vamos a entender que eso es lo que somos, familia. We are family. Somos familia. Ese es nuestro valor mayor. Somos familia. Más allá del dinero que ahorramos, del dinero que ganamos, de la casa que tenemos, de las propiedades que alcanzamos, de los triunfos, de los logros, de mi crecimiento personal. No, no, señores. Renunciemos al egoísmo y veámonos como un todo. Defendamos esencia, la familia, el hogar, para que los hijos disfruten de regresar a casa. Ya mi hermana y yo crecimos, tenemos nuestros propios hijos, nuestros propios hogares, pero cuando regresamos a casa con nuestros padres, nosotros todavía nos reconectamos al hogar del cual salimos. Tenemos nuestros propios hogares, pero seguimos perteneciendo a aquel tronco original, a aquel hogar original, y allí volvemos a rememorar las vivencias. A veces lloramos por cosas que en algún momento quizás recordamos que nos producen llorar, otras veces reímos y tenemos nuestro propio lenguaje, nuestra propia idiosincrasia familiar, nuestro propio vocabulario. ¿No les parece a ustedes que las familias usan palabras que los demás dicen, y estos de qué están hablando? ¿Serán de Marte, extraterrestres? No les entiendo. Hablan en español y no son comprensibles. Es que es el lenguaje de los Padilla, es el lenguaje de los Martínez, es el lenguaje de los Velázquez, es el lenguaje de una familia que supo vivir las distintas etapas de la vida, llorar juntos, reír juntos, vivir juntos, crecer juntos, y al final, todavía ser familia. Esos son los valores. Los valores son lo que nosotros vamos a dejar como legado, y lo que vamos a traspasar a la siguiente generación, es lo que va a quedar junto con nuestro apellido. Le digo, amigo, tú conservas el apellido nuestro, el Padilla. Tu hermana casarse lo perderá, si es en los Estados Unidos. Será, no sé, Smith o cualquier otra cosa. Pero tú serás siempre un Padilla. Lo más importante no es que lleves un apellido. Hija, aunque seas una Smith, aunque seas una, no sé, una Cordero, una Velázquez, o lleves el apellido de casada, que lo que lleves contigo sea la esencia del lugar del que provienes. Y eso le regales a tu esposo. Los valores que adquiriste en casa. Lo que nosotros, para bien o para mal, te pudimos mostrar. Y nuestros errores, aprende a no cometerlos. De nuestras fortalezas, llévalos contigo. Y eso te va a ayudar en la vida a realizarte y a realizar un hogar, una familia. Eso es esencial. Eso es vital. ¿No les parece? Bueno, espero que quizás estas reflexiones hayan sido positivas para cada uno de nosotros y sirvan de introducción para lo que será este módulo 4 de los valores o educación en valores. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga en este día especial. Y hasta donde se nos permita la vida, el mismo Dios. Disfruten el día de mañana y el siguiente, todos los días por delante, porque eso es lo que nos toca a nosotros. Aprender a vivir y aprender a vivir al máximo. Muchas gracias. Dios les bendiga.
Órale.